En el Partido Nacional hace muy poco que Carmelo Vidalín abandonó la carrera por la candidatura presidencial. De esta manera, la interna decantó hacia Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, los dos precandidatos que no se dan tregua y que vienen protagonizando una polarización muy fuerte, que moviliza mucho a los blancos. Sin embargo, sorpresivamente, ahora surge otro postulante alternativo, el exintendente Irineu Ried Correa. Mientras tanto, en el Partido Colorado, que no logra llegar al 10% de intención de voto en las encuestas, las tres precandidaturas que hoy existen parecían suficientes. Es más, teniendo en cuenta la fortaleza de la campaña de Pedro Bordaberry, muchos preguntaban si no deberían fusionarse los dos nombres que vienen del vallismo, José Amorín y Luis Hierro. Sin embargo, en estos días se está gestando un cuarto espacio colorado que tiene a su frente al exdiputado Daniel Lamas. ¿Cómo se entienden estas dos jugadas que buscan Ried por un lado y Lamas por el otro? ¿Qué quieren decir los dos cuando reivindican posiciones de izquierda? ¿Qué posibilidades tienen? Vamos a conversar con ellos por separado en los próximos minutos.
El tablero político.
Primero estamos con el ex intendente municipal de Rocha, Irineu Ried Correa. Buen día, ¿nos escucha bien?
Buen día, perfecto.
Recordemos, usted tiene hoy 64 años.
Sí,
señor. Y fue intendente de Rocha en dos periodos.
En
el 90-95 y 2000-2005.
Exacto.
En la última elección municipal intentó la reelección, pero sin éxito. Obtuvo una votación muy escasa de 1.824 votos, 9,7% del total. ¿Usted venía últimamente trabajando dónde dentro del Partido Nacional?
En ningún lado. Nosotros somos de los que sentíamos que no había oportunidad para el trabajo, es decir, sí para la militancia, para el acarreo de votos, pero no para el trabajo, que es de alguna manera la necesidad de en ese trabajo implantar algunas cosas que nos parece que tienen que estar en la plataforma electoral. Bueno, fue lo que creó la necesidad de una corriente.
No, pero mi pregunta es, usted en la elección de 2004 había respaldado a Jorge Larrañaga.
Sí, había respaldado a Jorge Larrañaga. Yo vengo de la línea del doctor Volonté, de Manos a la Obra, y esa fue la decisión que tomó Manos a la Obra.
Ajá. ¿Y últimamente seguía trabajando junto a Volonté?
Y yo no he perdido nunca el contacto con Volonté, la relación que tenemos, y inclusive era uno de los que pensaba que este era el año para que Volonté fuera presidente, fuera candidato a la presidencia, después su pasaje por la Embajada Argentina y toda la experiencia que ha ido adquiriendo. Pero bueno, las cuestiones políticas a veces agarran para otro lado y lamentablemente no es, y nosotros quedamos ahí medio de la deriva.
O sea, hay que entender que la decisión de Volonté de terminar respaldando la precandidatura de Lacalle fue determinante para este paso que ahora está dando usted.
No. Esto tiene una génesis totalmente distinta a la decisión de Volonté o a cualquier otra cosa.
¿Qué es el movimiento federal zarabista que usted impulsa?
Mire, esto nace no como una cuestión de una candidatura, sino de defender un proyecto, una alternativa. Nosotros tenemos que, frente a la crisis que se vive hoy en el mundo y en el Uruguay, sentimos la necesidad de hacer un planteo alternativo, que no esté basado en más de lo mismo, es decir, en lo que busca generalmente dentro de todo el sistema político. Yo no conozco otra propuesta que no sea adaptándose al marco de la globalización neoliberal, del mercado como ordenador del desarrollo, del respeto por el orden económico que hay en el mundo establecido, tratando de trabajar sobre esas bases. Y nosotros creemos que nosotros estamos viviendo una crisis que es cíclica, que es fruto de un modelo que no es sostenible ni social ni económicamente, y por lo tanto creemos que hay que hacer un planteo. Y bueno, esto hemos ido encontrando principalmente con gente joven, con gente que viene de los movimientos sociales más que con dirigentes políticos, y se ha ido conformando una propuesta política, y cuando llegamos el momento de plantearla, no teníamos otro camino que generar una candidatura. ¿Por qué?
Porque está clara la distancia que usted tiene con el doctor Luis Alberto Lacalle como candidato presidencial, pero ¿y por qué no con Larrañaga de nuevo?
Porque también tenemos diferencias profundas en cuanto a lo que entendemos nosotros como tiene que ser un modelo de desarrollo, la inserción internacional del país, cuál es la alternativa interna que tenemos, cuál es la propuesta alternativa para este modelo capitalista, salvaje, que se ha globalizado, y ahí tenemos diferencias profundas. Entonces, no había manera de compatibilizar, por ejemplo, cuando alguien plantea el mismo modelo unitario y nosotros estamos proponiendo el modelo federal. Entendemos que aquí tenemos cuatro cosas que nos diferencian del sistema político. El primero, si asumimos que el origen de la crisis y del subdesarrollo que tenemos nosotros, el grado de dependencia con los organismos internacionales, bueno, de dependencia con ese imperialismo financiero internacional que hay, el tema de plantearse es una cuestión de independencia, de soberanía en la toma de decisiones, de tomar distancia de que en las decisiones políticas del país intervengan órganos internacionales que además después nos controlan, nos premian si hacemos bien los mandados o nos castigan si lo hacemos mal. Es decir, el primer elemento es recuperar la soberanía, la independencia en la toma de decisiones. Después digo, el otro elemento que nos divide profundamente es salir de un modelo centralizado y pasar a un modelo federal, es decir, la descentralización en su máxima expresión.
Cuando usted habla de pasar a un modelo federal, ¿se refiere a pasar dónde?
¿En el
Uruguay?
En el Uruguay como ordenamiento político. Yo creo en las autonomías locales, uh-huh, en la confederación de gobiernos locales. Creo que hoy es necesario que se transfiera el poder político y la capacidad de decisión a los gobiernos locales, a las comunidades, para que sean capaces de explotar desde la base con sus recursos ese desarrollo local tan necesario.
Eso requeriría una reforma constitucional.
Pero ni que hablar, en la base está un planteo de la asamblea constituyente, pero ni que hablar. Por eso que yo digo, no me satisface cuando hoy se plantea la descentralización sin hablar de una reforma constitucional. Porque hay, en la medida que empecemos a transitar hacia una verdadera descentralización y transferencia de poder a la gente, a la sociedad organizada, el control de la sociedad sobre los recursos, nos damos cuenta que necesitamos una reforma constitucional. Entonces en la base también está el planteo de una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Qué más? Porque usted mencionó cuatro puntos principales.
Y bueno, el otro elemento fundamental es el manejo de los recursos naturales. Yo creo que vamos por muy mal camino. Aquí tenemos que encarar un tema de defensa y nacionalización de nuestros recursos naturales, ponerlos al servicio, no del interés de las grandes transnacionales, sino del interés del desarrollo nacional. Y me estoy refiriendo a recursos importantísimos como la tierra, como el agua. Entonces me parece que en esto hay un planteo diferente, un modelo de desarrollo basado en el interés nacional y no un modelo de desarrollo basado en el interés de empresas transnacionales. Y pongo el ejemplo claro de la forestación. A nadie en el Uruguay nunca se le hubiera ocurrido que el modelo uruguayo era un modelo de monocultivo forestal. Aparece porque hay grandes transnacionales que tienen intereses económicos en desarrollarse y encuentran campo fértil en el Uruguay.
¿Y el último punto, el cuarto que usted mencionó?
Ese planteo de desarrollo me parece que es fundamental. Tratar de evitar, desde ya otro de los temas que hay que plantearse, es tratar de parar la extranjerización de la tierra. Nosotros estamos pensando hasta hacer un planteo hoy frente a los diputados o al propio presidente de la República para parar este proceso porque nos parece que está en la base del desarrollo futuro. Y el otro elemento es un elemento es en cuanto al modelo de integración. No concebimos la integración. Nosotros en esto hemos tenido una línea. Nosotros fuimos siempre, en ese tiempo militábamos en el Polo Progresista con Alberto Zumarani y nos mostramos nuestra predisposición o nuestra postura en contra de lo que era la estrategia que se estaba generando con el Mercosur. Creemos que el modelo de integración no puede ser en base a mercantilismo, no puede ser en base a competencia, a competitividad, a decir, bueno, que este es el modelo que se plantea y el que fracasa, el que el fuerte, el que compite más, el que es más fuerte triunfa, y el débil va muriendo. Es un poco lo que está pasando en nuestra sociedad, que hoy se agita, se convulsiona en una cuestión de una especie de una guerra civil interna. Entonces yo creo que hacia afuera la integración tiene que ser a los moldes De la complementariedad de recursos, tiene que ser a los moldes de la cooperación, de la solidaridad, tiene que tratar de generarse esa patria grande, que todo lo que nosotros estamos planteando no es ningún invento. Aquí estamos recogiendo cuestiones históricas que mucho se habla de ellas, pero que nadie las ha llevado nunca a la práctica, que han muerto parte con Artigas, parte con Sarabia, gran parte con Wilson, y se sigue hablando de wilsonismo. Y entonces un modelo de integración de patria grande, un modelo de integración de solidaridad.
Un discurso como ese suena, por ejemplo, proclive a una iniciativa como la del ALBA, la alternativa bolivariana que impulsan Hugo Chávez y Evo Morales.
Sí, póngale el nombre que quiera, Yo creo que aquí el tema es también consustanciarse con esos procesos revolucionarios y de liberación que se están dando en América Latina a través de la vía democrática, porque también vamos a reconocer que aquí se está planteando a través de la vía democrática y por eso caemos en la campaña electoral.
Ahora,
por eso entramos en una campaña electoral.
Desde la audiencia hay varios mensajes en este momento cayendo en nuestra bandeja de correo electrónico y de mensajes de texto por el mismo lado. Con la pregunta siguiente, con un discurso como ese, ¿qué hace en el Partido Nacional? ¿Por qué no se va al Frente Amplio? Su discurso no cierra, dice, por ejemplo, Javier, que junto con otros oyentes anota las coincidencias que hay entre lo que usted está postulando y lo que dicen no todos los grupos del Frente, no el Frente Amplio como tal, pero sí varios grupos importantes dentro del Frente.
Creo que aquí estamos en una cuestión ideológica y yo me voy a permitir discrepar. Yo en el Frente esta posición no la veo. Me parece que los que tenían esta posición en el Frente ellos se mandaron mudar. El Frente hoy sigue defendiendo. En este gobierno del Frente se ha extranjerizado la tierra como nunca en este país. Se extranjerizaron las cadenas productivas. Se extranjeriza la economía al máximo. La sociedad vive un momento caótico. Cuando vemos las cosas que están pasando con los partidos de fútbol, con la gente, con las cárceles llenas de jóvenes, con los jóvenes sentados en la plaza reflexionando con una botellita de vino sin saber a dónde van, con la gente de los otros que se manda al mudar, ese drama que estamos viviendo.
¿Y eso es responsabilidad del gobierno del Frente Amplio?
Pero ni que hablar, junto con los otros que estuvieron antes.
En el año 1999, cuando se dio el balotaje entre Tabaré Vázquez y Jorge Valle, usted tuvo diferencias con la dirigencia de su partido porque resolvió votar, apoyar a Tabaré Vázquez. Vázquez no ganó en aquella ocasión, ganó Valle. ¿Pero usted se arrepiente de aquel voto del 99?
Pero ¿y cómo no me voy a arrepentir? Sí, está bien, con aquel voto no ganaron, pero ganaron después. Pero entonces ganaron para hacer lo mismo. Y la situación es peor porque se sigue haciendo lo mismo. Y entonces cuando nosotros decimos, esto es lo que obliga a salir en una campaña electoral, porque hay gente como yo y como mucha gente que no tenemos que votar, porque en definitiva, como nunca hay un absolutismo en el pensamiento, en el Uruguay hoy es un pensamiento único, todos están de acuerdo con la forestación, todos están de acuerdo con la extranjerización de la tierra, todos están de acuerdo con todos estos procesos sociales que se vienen dando de concentración de la riqueza. ¿Qué drama más grande en un gobierno de izquierda que la concentración de la riqueza?
Otros oyentes dicen, bueno, pero si se queda dentro del Partido Nacional, va a terminar sumando votos con esos otros sectores, el de Larrañaga y el de La Calle, con el cual tiene diferencias tan fuertes.
No, eso es otro tema. Nosotros aquí estamos hablando a la interna del partido. Vamos a dar una lucha electoral en la interna del partido.
¿Pero usted tiene la esperanza de ganar la interna?
No, digo, es una posibilidad, va a depender de la gente, ¿no? Pero el objetivo nuestro no es un objetivo electoral. El objetivo nuestro es un objetivo de meter temas en la discusión política que hoy no está. Hacer un planteo alternativo que hoy no está. Es un planteo alternativo que es claro y que lo podemos mañana debatir con cualquiera. El hecho nomás que uno promueva una organización federal y un modelo de integración diferente, ya demuestra que aquí hay una propuesta diferente. En la búsqueda de lo mismo siempre, digo, de construir una sociedad mucho más justa, ir realmente al Uruguay productivo, tratar de salvar los pequeños productores que siguen siendo desalojados del campo y corridos hacia las márgenes de las ciudades, en ese modelo de exclusión que crece, a pesar de toda la bonanza que ha tenido el país.
Riet, una última pregunta. Su gestión como intendente fue muy complicada. La intendencia de Rocha hubo serios problemas financieros, se deterioró la infraestructura de los principales balnearios. hubo una serie de anuncios de inversiones extranjeras que nunca se concretaron, por ejemplo, aquellas que iban a venir de Noruega. Hubo largos conflictos con ADEOM por el atraso en el pago de sueldos. Tuvo enfrentamientos muy serios con el gobierno de la época, el del doctor Jorge Valle. La población de su departamento, en definitiva, lo juzgó críticamente. Cuando usted intentó la reelección en el 2005, decía yo, lo votaron solo 1.870 personas. Entonces, ¿cómo piensa sobreponerse a aquella imagen tan negativa? ¿Cómo piensa generar un espacio a partir de aquel antecedente?
En primer lugar, Cotelo, aquel antecedente es un antecedente que en el cual se tejió una gran mentira. Y a mí me parece que no nos da ni uno ni diez programas para hablar de ese periodo de gobierno, porque fue en el medio de una crisis y de una guerra política, de un intento de linchamiento que se inicia en cuanto empieza el periodo por parte de mi propio partido, por la situación que se había dado. Usted lo comentaba hace poco rato, he votado a Tabaré Vázquez, si a mí me la juraron, y a la guerra política impresionante donde todos se vinieron hasta los curas de la iglesia, todavía la crisis más grande que ha sufrido el país, las cosas, hubo que enfrentar todas las calamidades en el medio de una guerra política, y se tejen desde los medios una gran mentira, la cual yo nunca tuve oportunidad yo de defenderme. Pero le voy a decir que hoy el departamento vive momentos turísticos de auge porque hay un proyecto turístico que se elaboró en ese momento, porque hay una ley de ordenanza costera que ordenó la costa, es que hoy los inversores se sienten más seguros. Inversores que sí habían venido en mi gobierno. Yo había firmado un contrato para iniciar un proceso que después vino el intendente que me suplantó, y ese fue el fruto de todo el tema electoral, y declara nulo ese contrato. Y se teje toda esa red que era una mentira cuando las inversores estaban por empezar las obras. Entonces aquí hay toda una cuestión de fondo que se manejó en ese tiempo, que fue un linchamiento a partir justamente de toda una movilización donde no quedó ninguno afuera, yo estoy dispuesto a defenderla toda, todo, como el tema de la deuda de la intendencia, que le tiro tres pantallazos cuando yo me fui, era menos que cuando entré, el tema de los funcionarios, que habían 3.000 funcionarios y ya estaba la cuenta con los funcionarios, y con los funcionarios en asamblea se resolvió no echar a nadie y pasar por todas las dificultades que se pasara, se respetaron todos los compromisos, no hay alguien, ninguno que hoy pueda decir que no se respetó el compromiso asumido de no echar a nadie, de repartir la recaudación todos los sábados el 60% entre todos los funcionarios en partes iguales. Ese fue el procedimiento que se eligió por parte de los funcionarios y se cumplió durante los 6 meses. Digo, en esto hay mucho paño para cortar.
Dejamos en todo caso esa respuesta como un adelanto a esa discusión. Irineu Ried Correa, ex intendente de Rocha, ahora impulsor del movimiento federal Saravista dentro del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana.
Sí, yo también quiero destacar que yo no soy impulsor, yo fui invitado para esta tarea a partir de un grupo de jóvenes que integran la corriente, la coordinadora Saravista, que fueron los proponentes de todo esto, los impulsores, y que de algún momento, a través de esas movilizaciones que nosotros hoy estamos recorriendo el país, hoy estamos en 33, nos estamos encontrando con gente joven, con dirigentes fundamentalmente han venido los movimientos sociales, y en el cual pensamos basar esta campaña.
Volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Por qué en el Partido Colorado surge una cuarta precandidatura que se agrega a las de Pedro Bordaberry, José Amorín y Luis Hierro?
Presenta Servicio Médico Integral para Todos, el SMI, la mutualista más sana.
¿Qué busca el doctor Daniel Lamas y sus seguidores que están impulsando esta corriente? Decir cuando reivindican posiciones de izquierda. Vamos a conversarlo en estos minutos con el doctor Daniel Lamas, que ya está en línea telefónica. ¿Nos escucha bien? Buen día.
Buen día. Perfecto.
Vamos a recordar que usted es abogado y tiene 59 años.
Sí.
Fue diputado por la corriente vallista independiente que Manuel Flores Silva lideró a la salida de la dictadura. Usted dejó la política activa en el año 1990, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y por qué?
Y dejé, en aquel momento, el Partido Colorado pasó a la oposición, el grupo político que yo integraba prácticamente se disolvió en función de una nueva arquitectura que se dio en el Partido Colorado. y en lo personal no me gustaba ninguna de las opciones existentes y preferí retirarme.
Desde entonces se dedica a la actividad profesional en un estudio jurídico especializado en temas de propiedad intelectual, ¿verdad?
Es cierto.
¿Qué lo lleva este momento, 18 años después, a tomar la decisión de volver a la política, justo cuando además los colorados están en su peor momento?
Bueno, la razón que me lleva a volver es precisamente porque los colorados están en su peor momento. La situación del Partido Colorado hoy es totalmente distinta de la que puede tener el Partido Nacional, que tiene una puja importante de candidatos para determinar cuál de ellos va a llegar al balotaje. Es evidente que un partido como el nuestro, que tiene una intención de voto hoy que es inferior incluso a la que tuvo en las elecciones del 2004, en este momento no tiene esa posibilidad y lo que tiene que hacer es intentar recuperarse.
¿Usted tiene una interpretación de por qué el Partido Colorado está así en la opinión pública?
Bueno, hay varias razones. Algunas de las causas pueden ser externas, otras de las causas son responsabilidad nuestra, de los colorados, que creo que no hemos hecho una autocrítica suficiente y no le hemos transmitido a la gente algunas cosas males que hicimos, y eso ha llevado a que muchos colorados se alejaran del partido. Hoy tenemos, por ejemplo, y ese es el motivo del surgimiento de este espacio más que de esta candidatura, es la constatación de que ninguno de los tres candidatos, por distintas razones que además no tienen que ver con sus personas sino con lo que ellos representan, ninguno de esos tres candidatos llena las expectativas de una gran cantidad de militantes del partido vallista que no se sienten representados.
¿Por qué? ¿Puede usted desarrollar un poco mejor esa idea? Sí. Porque usted reivindica las ideas vallistas, las ideas de don Pepe Valle, si entiendo bien.
Sí, cuando usted dice las ideas del vallismo, usted parece que yo me quiero retrotraer a la década del 20 del siglo pasado.
Bueno, esa podría ser una precisión,
y
sí.
No es exactamente así. El vallismo es un cuerpo filosófico, sí, tiene una serie de ideas y de principios, y además, a lo largo del tiempo, propuso diversas soluciones concretas. Nosotros no somos adoradores de las soluciones concretas que propuso Valle o que propusieron los vallistas en su momento, sino que somos, estamos consustanciados con los principios y los valores de la libertad, los valores del republicanismo, los valores de la laicidad, los valores de la equidad social, todos de la utilización democrática del Estado a los efectos de lograr una sociedad más justa y más feliz. Bueno, todos esos principios son los que creemos que el Partido Colorado en cierta medida ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, porque muchos dirigentes se han ido preocupando más de resolver los problemas coyunturales, de resolver lo posible, y se olvidaron de soñar con el país mejor con el cual soñó Valle.
Usted ha dicho en algunas declaraciones estos días, algunos candidatos del partido hoy están apostando al pragmatismo y al olvido de las ideologías. Tiene que ver con lo que señalaba recién.
Exactamente.
¿A quiénes incluye observación?
Yo no voy a dar no voy a dar nombres, pero es evidente que hoy en día están cundiendo en un mundo en el cual se ha sostenido que han terminado las ideologías y de que hoy hay que ir a resolver los problemas concretos. Hay propuestas que plantean eso. Y nosotros creemos que la política para volver a ocupar o recuperar el prestigio que tuvo en el pasado del país y los políticos, tenemos que basar nuestra acción no solamente en propuestas concretas, sino además en un planteo ideológico, programático, que es el que la respalda.
A partir de su discurso, uno comprende que usted tenga diferencias con la corriente que encabeza Pedro Bordaberry, pero no que se distancie también de Luis Hierro o de José Amorín, dos precandidatos que reivindican fuertemente la tradición vallista del partido. ¿Por qué no le convencen esos dos nombres?
No es que no me convenzan a mí, el problema es que no le convencen a los ciudadanos de este país, y eso lo demuestran las encuestas. Porque en el Partido Colorado se están en este momento debatiendo dos temas simultáneamente. Por un lado está el tema ideológico, digamos, las posturas más conservadoras contra las posturas más de izquierda o de centro-izquierda, según usted quiera calificarlas. Eso podría ser lo que separa, por ejemplo, a Bordaberry de una propuesta como la nuestra. Pero también es cierto que en el Partido Colorado se está debatiendo un tema que es, si se quiere, de forma, pero que tiene su importancia, y que es el debate entre lo nuevo y lo viejo. Tanto los candidatos del Foro como de la 15 representan las estructuras partidarias que han estado gobernando el partido en los últimos 20 años.
¿Para usted no es suficiente que Julio María Sanguinetti y Jorge Valle hayan dado un paso al costado?
Bueno, no es para mí que no es suficiente. Creo que no es suficiente para muchos colorados y muchos vallistas que consideran que estos candidatos, tanto Luis Antonio como José Amorín, siguen representando, siguen planteando el mantenimiento del funcionamiento de un partido basado en esas estructuras que se hicieron en torno a los liderazgos de dos grandes personalidades como Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, y que aspiran a mantener su hegemonía dentro del partido. Creo que están perimidos por una razón muy clara. Hoy en día, el desafío renovador que planteó Pedro Bordaberry le llevó a conseguir más de la mitad de los votos del partido, de incluso de gente que es manifiestamente y reconocidamente vallista, que está apoyando a Pedro Bordaberry porque es lo único renovador que se ha planteado hasta este momento en el Partido Colorado. Lo que nosotros pretendemos es, bueno, si vamos a hacer una renovación porque el partido la necesita, porque además hasta por razones cronológicas el tiempo de Jorge y de Julio ha terminado, tendrán que ocupar dentro del partido un papel distinto al de conductores de la política pequeña para ser grandes estadistas, hombres de apoyo, apostando a una reflexión sobre los problemas del partido, ayudando a los candidatos más nuevos en su actividad, pero no actuando en la política concreta. Entonces, en este partido donde se está jugando la necesidad de transformar sus estructuras, creemos que le hace falta una cuarta pata, que es la pata renovadora, pero que además que esté consustanciada con los principios tradicionales históricos del vallismo.
¿Ustedes se ubican en la izquierda?
El concepto de izquierda es un concepto relativo.
Se lo pregunto porque aparece en las declaraciones suyas y en las de otros dirigentes que están creando este movimiento.
Cuando nosotros decimos izquierda, es que nos ubicamos claramente en la izquierda de las posturas que existen dentro del partido, porque además estamos reivindicando que el vallismo históricamente fue la izquierda de este país durante muchísimos años. Le diría que hasta la década del 60, la verdadera izquierda, la que hizo las transformaciones que hoy propugna la izquierda, fue el vallismo. Por lo tanto, a los vallistas no nos duelen prendas en reconocer que el nuestro es un pensamiento de avanzada, que es un pensamiento progresista y que es un pensamiento que en los parámetros izquierda-derecha se ubica más del lado de la izquierda del espectro político que del lado de la derecha.
Hay analistas que sostienen que buena parte de ese pensamiento de izquierda característico del vallismo fue asimilado por el Frente Amplio. ¿Por qué no ubicarse dentro del partido que hoy es gobierno?
Bueno, esa es una discusión, un debate que se está dando, porque hoy en día hay dirigentes del Frente Amplio que están planteando eso. El verdadero vallismo, dicen, está dentro del Frente Amplio. Yo tengo mis discrepancias con respecto a eso. El Frente Amplio es una coalición de varios sectores y grupos, entre los cuales hay algunos, por ejemplo, que no solamente no coinciden con los planteos vallistas, sino que están en las antípodas de los planteos vallistas. Porque el planteo vallista es, yo voy a defender la búsqueda de la equidad social partiendo de la defensa de la libertad y la democracia. Y hay sectores del Frente Amplio, propuestas electorales, que están en este momento con la mayoría de la intención de voto del Frente Amplio, que no tienen un planteo liberal ni tienen un planteo republicano. Y eso es la negación del vallismo. Y entonces, dar votos de vallistas para una solución que es antivallista no me parece lógico.
También se sostiene, lo dicen algunos oyentes colorados que mandan mensajes en este momento, que al abrir un cuarto espacio dentro de su partido, usted está disminuyendo las chances de Hierro y de Amorín los postulantes de inspiración vallista y favoreciendo a Pedro Bordaberry. ¿Qué responde usted a eso?
Mire, es un problema matemático. Si usted suma lo que tiene Amorín y Hierro en este momento, es obvio que no alcanza a Pedro Bordaberry. Eso es una realidad. Pedro Bordaberry, según todas las encuestas, está arriba del 50%. Si ese planteo podría ser cierto, si Hierro y Amorín estuvieran negociando un acuerdo, pero los dos han negado la posibilidad de ese acuerdo. En consecuencia, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo que junte a los sectores vallistas, este planteo tiene una razón de ser muy importante, porque nosotros lo que pretendemos no es sacarle votos a ninguno de los tres sectores que hoy están funcionando en el partido, sino lo que le estamos planteando es poder conseguir los votos de aquellos ciudadanos que se fueron y quieren volver porque están desilusionados del frente y no encuentran ningún candidato que le guste. Porque, entre otras cosas, no le gusta Bordaberry, pero tampoco le gustan los candidatos que lo hicieron ir del partido porque representan a esos sectores. Y entonces, la creación de una cuarta candidatura con un perfil de centro-izquierda perfectamente puede atraer a esos votantes, además de que va a servir para impedir que muchos vallistas desilusionados se vayan para su casa y no voten, o estén considerando votar fuera del lema.
¿Y ustedes creen que pueden ganar la interna?
Nosotros arrancamos hace menos de una semana. En política todo es dinámico. Usted sabe que en estas elecciones internas los colorados no estamos eligiendo el presidente de la República o el que va a ir al balotaje. Reitero que con 8 o 10% de la intención de voto eso es una utopía. Lo que nosotros estamos aspirando en este momento es a que haya un grupo con una fuerte representación parlamentaria, con una fuerte representación en la convención del partido, que es la que va en el futuro a designar el candidato si ninguno de los candidatos obtiene las mayorías especiales.
Para terminar, ¿dos o tres nombres de dirigentes que lo acompañan?
Bueno, le puedo citar los nombres de un hombre muy prestigioso como el doctor Carlos Cassina, que fue en su momento senador, diputado de la lista 99, que regresó con batalla al Partido Colorado, el escribano Rivas, que fue un hombre director general del Ministerio de Cultura. Hay dirigentes políticos de la Puerta del Vallismo, del grupo Sobre Todo, del grupo de la Primera Independiente, compañeros de la Red Vallista que se formó hace un año y medio. Todos esos, más algunos otros nombres que todavía es prematuro poder revelar, estamos en este momento conformando un sector político con la finalidad de presentarnos ante el Comité Ejecutivo, registrar nuestro nombre, registrar nuestro espacio y comenzar a trabajar de aquí a las elecciones de junio, que es en este momento nuestro objetivo principal.
Doctor Daniel Lamas, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana y volvemos a conversar.
Muchas gracias, buenos días.